Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Pues sí, Moncho Monsalve, y es que a uno pues se le llena el corazón de tristeza porque es un técnico al que tuve el placer de conocer de su etapa en el Lobos Cantabria y que, bueno, era todo amabilidad, todo conocimiento y que estuvo en una de las etapas más brillantes con el equipo torrelaveguense en la Liga ACB de baloncesto. Un tremendo abrazo tanto a él en su memoria como familiares, amigos, amantes de baloncesto. Descanse en paz, Moncho Monsalve. Y en fútbol aún colean las decisiones arbitrales en Ceuta que evitaron la victoria del Racing el domingo. El equipo verdiblanco, a pesar de no emitir un comunicado ni denunciar públicamente en redes sociales su malestar por los tres goles anulados por fuera de juego, bueno, sí ha pedido explicaciones del criterio empleado por los colegiados, sobre todo los de la sala BOR, el canario Martín González y su asistente, Jonander González, los que dibujaron esas rayas, esas líneas que pocos o casi nadie entendemos. Y es que el club ha solicitado al Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol que les detalle cómo se trazaron esas líneas que decidieron que las posiciones de Gulyasvili y Suleimán eran antirreglamentarias. Líneas que nunca, mejor dicho, eran arbitrarias y nada convincentes. Seguramente la queja no vaya a ningún sitio, pero al menos hace ver que el Racing no está conforme con lo sucedido. Hablando de arbitrajes, hemos solicitado a la Federación Cántabra el hecho de que alguien pudiera, a nivel arbitral, darnos un poquito de luz, cómo se trabaja, cómo se gestiona. No ha sido posible, porque hay una sensación de tapar estas polémicas. Son buenas palabras, nos sugieren que podamos ir en verano a encuentros informativos con los medios para explicar lo que hacen, pero eso a mí no me sirve de nada. Yo quiero que hoy me expliquen qué pasó en Ceuta, cómo se tiran esas líneas, qué es lo que pasa con jugadas similares. La callada por respuesta. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo, escuchas Deportes COPE en Cantabria. En un instante te cuento más cosas del Racing.
Y marca Íñigo Vicente, marca el mago de Derio que ha vuelto a sacar la chistera y la varita. Marca el búfalo, marca Villalibre.
En COPE Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Domingo 3 de mayo desde la 1:30 de la tarde. Campos de Sport del Sardinero. Racing Huesca.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor Turismos y Furgonetas. Concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Parayas, Santander y Avenida Bilbao, Torrelavega.
Eso sí, no nos quedamos de brazos cruzados, ¿eh? No pierda la sintonía de COPE Más Cantabria porque vamos a hablar en unos instantes con un árbitro cántabro ya retirado con amplia experiencia en Primera División para hablar de estas jugadas y de la gestión arbitral. En lo deportivo, los de José Alberto descansan hoy y mañana iniciarán la preparación del partido del domingo contra el Huesca en el Sardinero, del que ya se han vendido más de 3.000 entradas y que a pesar del horario terriblemente malo, muy negativo, lo comentamos desde que conocimos este horario, domingo 2 de la tarde en el Día de la Madre, bueno, pues seguramente habrá otro lleno en los campos de Sport. Y el club ha aprovechado para hacer que este partido contra el Huesca sea el primer partido de la sostenibilidad de la Liga Hypermotion. Vamos a ver porque hay actividades interesantes vinculadas a la iniciativa Racing Sostenible, entre las que destaca la puesta a disposición de los abonados del Racing de este año autobuses gratuitos, concretamente 3 con salida desde Casturdiales, Reynosa y Sarón, cuyo destino será el Estadio de los Campos de Sport del Sardinero. Para obtener plaza en los referidos autobuses hay que rellenar un formulario en la web del propio club. También edición exclusiva de 113 llaveros sostenibles en colaboración con la agencia Gota Lab, fabricados con redes de pesca recuperadas en puertos del mar Cantábrico. Están disponibles en la tienda Racing por 10 euros. Y también se completan las actividades con una visita a la instalación Nando Yosu de una treintena de alumnos del Instituto La Marina de Bezana que van a ir en bicicleta un paseo divulgativo por Costa Quebrada pensando para toda la familia el domingo día 3 de 11 de la mañana a 12:30 con inscripción también en un formulario, llamamiento al reciclaje de residuos en los campos de Sport con Ecoembes y bueno pues reparto de un tríptico con las buenas prácticas ambientales justo a la revista del Sardinero. 3:29, seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz en la 95.7.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos en Deportes COPE Cantabria hasta las 4 de la tarde. Tenemos media horita para hablar de fútbol, del Racing, de polémica, de árbitros, porque como te decía en la introducción, haciendo esa solicitud a la Federación Cántabra para que alguien me pudiera explicar qué es lo que ha pasado, Adolfo Vázquez como responsable de los árbitros, bueno, alguien, algún encargado, algún portavoz, para poder tener una cierta empatía con los árbitros que trabajan y que utilizan esta herramienta, el VAR, pues no ha podido ser. Buenas palabras, educación absoluta, para otra cosa, lo que quieras, Jaime, pero para esto mejor que no. No es posible. Hay unos coloquios, unas charlas para poder entender la labor arbitral en verano, cuando acaba la temporada y cuando a las puertas de empezar una, pero ya, como te digo, esto a mí no me importa, no me sirve para nada. Queremos actuar sobre el terreno con acciones puntuales, concretas, como las que vivimos este pasado fin de semana. Y es un verdadero placer poder charlar unos minutos con un árbitro cántabro, importantísimo, muchísimas temporadas en primera división al más alto nivel, pero que tuvo, para mí, la fortuna de no emplear la herramienta VAR, como es don Alfonso Pérez Burrul. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Jaime? Un placer, buenas tardes.
Bueno, yo creo que el VAR a los árbitros es un obstáculo más en la labor. Esto venía para ayudar a todo el mundo, pero cada año se crea más polémica, ojo, en España, en otras partes, en otra competición como la Champions League o el Mundial, estoy seguro que se trata de otra manera.
Sí, bueno, te hacía referencia al VAR, que yo no lo tuve. Sí que es cierto que algún día lo hubiera necesitado, porque a veces tienes que resolver jugadas sobre la marcha, que no tienes, como dicen en mi pueblo, todos los pelos de la burra, ¿no? En ese sentido aporta, ¿no? Pero yo creo que la herramienta es correcta, pero aplicar la tecnología al mundo del fútbol cuando la mayoría de las polémicas son temas subjetivos, ¿no? Si para ti es penalti o para mí no, si el otro día estaban bien o mal las líneas, eso al final no te lo soluciona, ¿no? Porque al final siempre se acaba dudando, ¿no? Entonces, por ahí el VAR no creo que haya mejorado. Creo que incluso ha empeorado porque los partidos se traban más de la cuenta. Creo que ahora sí, el VAR lo que te genera es que la reclamación ya va sobre la marcha. Ya los equipos tienen su pantalla también en los banquillos. Entonces pueden repasar sobre la marcha la jugada para reclamar. En fin, tiene sus partes buenas, pero luego yo creo que efectivo para que el fútbol sea más fluido no es del todo.
Y el árbitro, tengo una opinión muy clara, y es que el del campo se ha vuelto más cómodo, y que incluso tiene menos protagonismo que el del VAR, porque si hay algo flagrante, el de otro te va a chivar, oye, vete a ver esto que le has colado. No se va a mojar como antes hacían los árbitros, que asumían perfectamente, si la han liado, han cometido un error, somos humanos, lo vemos en décimas de segundo. Es que era una herramienta que tiene que ser infalible, está provocando cada vez más subjetividad y más polémica.
Claro, porque al final el protocolo, el que hizo el protocolo VAR, pone en caso de error obvio, claro y manifiesto. Y ahí viene donde la matan, ¿no? Es decir, ¿cuál es el error obvio, claro y manifiesto? Pues ese es el matiz. Cuando todas las jugadas, al final, la mayoría de las polémicas son jugadas de penaltis, de apreciación, de intensidad, ¿no? Entonces yo no sé si es más cómodo o no para el arbitraje, si tengo claro que tú tienes que arbitrar igual que si no tuvieras VAR y ya sabes que está ahí por si acaso, ¿no? Pero en el momento que el árbitro, yo creo que pite pensando en el VAR, pues se equivoca, porque pierdes además mecanismos, tienes que valorar las acciones de campo, porque luego tienes margen de maniobra, ¿no?, para valorarlas.
Yo te hago una pregunta directa, Alfonso, en tu opinión, porque seguramente lo tendrás todo súper controlado. ¿Qué lectura haces de las decisiones tomadas, esos tres fueras de juego milimétricos ajustados que perjudicaron al Racing al ser uno de los goles? ¿Crees que fueron aciertos técnicos, errores? ¿Salió perjudicado el Racing en Ceuta?
En primer lugar, la tecnología es la misma que se aplica a una defensa que a otra. Quiere decir, es la misma, para bien o para mal. En este caso ha sido tres ataques del Racing, pero además teniendo en cuenta que el Racing tira mucho la línea del fuera de juego, pues en otras ocasiones ha sido al revés, ¿no? Fueras de juego que se le sancionan a los delanteros de los otros equipos por poquito también, ¿no? O sea, que jugadas hay en todas las áreas, ¿no? A partir de ahí lo que tiene la tecnología es que te mide el centímetro, Javi. Entonces, claro, Jaime, si te mide los centímetros que se escapan al ojo humano, para eso está. Piensa que la tecnología tiene 12 cámaras en un campo de fútbol. Hay 12 cámaras que están únicamente pendientes del balón, para el fuera de juego. No están para otra cosa. Entonces, claro, ahí ya tienes una tecnología que tanto al árbitro de campo como al de VAR es la que les pasan, digamos, ¿no? O sea, tú paras el frame, pum, y a partir partir de ahí la tecnología es la que actúa y la que te marca la posición, que es la que luego trasladas a al árbitro. O sea que ahí no tiene, los árbitros ahí no tienen más margen de maniobra, simplemente lo que marca la tecnología, ¿no?
Claro, pero una duda que tenemos es, porque claro, tú viste seguro la imagen que puso el VAR el día del Ceuta, en el segundo gol tiraron unas rayas un poquito de aquella manera, en el otro sí que había semiautomático con muñequitos digitales. Es que en un fuera de juego tan milimétrico, yo creo que primero se desnaturaliza el espíritu de la norma, no hay ningún tipo de ventaja, depende también incluso del grosor de la línea en la que dibujes esa acción, y es que yo no veo, te lo prometo, ¿eh? Yo no veo si está cortado en la axila de Suleimán en el tercero que exista una posición antirreglamentaria. Con esa imagen que hemos visto todos, yo no veo fuera de juego.
Sí, posiblemente sea una imagen que te genera más duda. Lo que pasa que es que digamos que ha pasado ya en dos o tres partidos este año que cuando en el primero y en el tercero son situaciones en las que hay dos o tres jugadores, ¿no? Son más nítidas, digamos, ¿no? Cuando hay una acción como la del segundo gol, que hay 10 o 12 jugadores juntos en la misma línea, ahí es donde no siempre la tecnología, el SAOT, que es la que se utiliza con los muñequitos, digamos, puede intervenir cuando hay mucho barullo de jugadores. Entonces, por eso es por lo que aplican la otra. Una tiene 12 cámaras, la otra tiene 8. Y luego tienen que tirar las líneas llevándolas al prao. Entonces, claro, eso traspasado a, o trasladado a la imagen televisiva no siempre queda muy entendible, digamos, ¿no? No tiene nada que ver con la recreación tridimensional de los muñecos a esto. Pero en el caso de que haya muchos jugadores, mucho barullo, es la que aplica, ¿no? Tiran la raya al prao y sobre esas rayas donde marca.
Pero es un sistema defectuoso, Alfonso, porque esas rayas desde primera vez se ve que no están alineadas, que cortan la cabeza de uno, que no está. Es que es a simple vista.
Defectuoso a la hora de plasmarlo en una pantalla, porque luego además es que encima va a depender del tiro de cámara en cada campo. Yo que hago siempre el ejercicio, como lo tengo que repasar en los partidos o fines de semana en directo, luego haces un ejercicio y si tú colocas la raya de la frontal del área, pues probablemente no está paralela a las rayas que han tirado, porque también depende de dónde esté situada la cámara. Pero bueno, que para el año que viene, esta es la tecnología semiautomática. La idea es implementar la que tiene la UEFA, la que tiene la FIFA, que es la automática, que entonces, aparte de todo esto, las cámaras, el balón llevará un chip, un geolocalizador. Entonces va a ser mucho más rápido y todo mucho más automático, pero también vamos a seguir midiendo las cosas al centímetro, que a veces depende de si calzas un 39 o un 44.
Ya, es que es tremendo. Es que por eso lo que es que el espíritu de la norma se corrompe con
esto. Claro, pero luego si tú el reglamento no le a veces hay una duda de decir, bueno, entonces tendríamos que aplicar el reglamento, adaptar el reglamento a la tecnología, porque claro, el reglamento te dice si estás más cerca, y más cerca ya es un centímetro, ya es más cerca de la línea de meta contraria para contar el fuera de juego. Entonces, al final siempre va a haber esa duda, ¿no? Entonces, resolverlo al 100% es imposible.
¿Pero
más
crees?
Cuando son fuera de juego, que al final en estas épocas de la liga, pues claro, son tres goles que valen oro, ¿no?
Tú ahora eres analista arbitral en medios, como en Radio Marca, que haces una extraordinaria labor, pero ¿crees que debería explicarse mejor al aficionado el protocolo VAR para evitar esa sensación de arbitrariedad y que cada vez la gente esté más caliente cuando un tío desde una sala en Madrid, en la sala VAR, toma decisiones tan importantes con tanto en juego?
Sí, sí, yo creo que al final la explicación, porque esto es de todos, ¿no? O sea, es una herramienta que está puesta al servicio, no del árbitro, sino al servicio del fútbol, ¿no? Entonces, todo lo que sea explicar, yo os explico un poco hasta dónde llego, porque, bueno, porque me voy informando, ¿no? No cuesta nada explicarlo, insisto, porque siempre y cuando uno entienda que la tecnología es la misma en una defensa que en otra. Y que a veces, obviamente, nos vamos a acordar cuando los goles no nos anulan, pero se nos olvida a veces cuando se los anulan al otro equipo, ¿no? Eso está claro. Y ocurre que luego llevar esto a una situación de puntos, que goles que valen oro, de ascensos que están en juego y que encima sean tres en un mismo partido, pues es difícil de a veces de no dudar, quizás, ¿no? O de que la moneda pues cae cruz y nos cabrea, ¿no? Pero cuesta, pero hay que verlo así, no hay otra cosa, ¿no? Pero sobre todo porque el árbitro, que es al que le pagan por acertar, es el primero que quiere que todo sea claro y diáfano, ¿no?
¿Y por qué tenemos la sensación, que a mí me cabrearía muchísimo si fuera árbitro tanto a nivel europeo como en España, de que un mismo árbitro en España arbitra de una manera y usa el protocolo VAR de una manera que en Europa, en Champions o en Mundial o en Eurocopas?
Bueno, ahí hay que darle una vuelta. Sí, creo que los partidos son diferentes, creo que los comportamientos también son diferentes, porque las competiciones, por ejemplo, con dos tarjetas amarillas tienes un partido de sanción, y eso quieras que no, influye mucho en cómo se juega, ¿no? Son entornos diferentes.
Te he pillado, porque la ley es la misma. En competiciones importantes, internacionales, dos tarjetas, la ley es la misma. Tendría que tener el mismo rasero, ¿no?
No, pero es un partido. Quiero decir que al jugador, sabiendo el jugador cuando sabe que dos tarjetas es un partido, que te puedes tener una semifinal o un mundial, no actúa igual que si tiene una y sabe que tiene que llegar a cinco, por ejemplo. ¿No? Quiere que hay muchos factores que influyen. Son, luego la tecnología está, si quieres, un poco más bien tirada, ¿no? Un poco os he explicado antes lo que es el semiautomático que hay aquí y el automático que hay en los mundiales, que eso va a ser mucho. Pero yo sí que creo que la carga tecnológica en un campo de fútbol a veces ni va a solucionar las cosas, ni creo que sea lo infalible, ¿no? Mientras que no se entiendan que hay decisiones que tiene que tomar al final una persona que por mucha tecnología la tiene que tomar, ¿no?
La última,
creo,
Alfonso,
que separa mucho los partidos, además, demasiado.
Total, es que yo me bajo de este barco del fútbol, yo prefiero el que arbitrabas tú, sinceramente, pero bueno. La última, la actitud de los árbitros. ¿También debería revisarse? Porque la mayoría son altivos, prepotentes, sin que nadie pueda dirigirles la palabra porque te sacan tarjeta a la mínima, más pendientes de ajusticiar que de ser cómplice y compañero de futbolista. Hombre, yo entiendo que a veces los jugadores por la tensión ponen las cosas complicadas, pero los árbitros tampoco lo hacen fácil. Antes había otro talante.
Pues que el talante es muy importante. Sí, yo por lo menos creo que sí que hay veces que se nota demasiada tensión. Creo que además se refleja más tensión de la que realmente hay, porque luego la relación siempre es cordial, más allá de los chispazos en cada partido. Sí que creo que el árbitro tiene que relajar sobre todo las tarjetas por protestar. Quiero decir que probablemente hay situaciones de partidos, más en estas épocas del año, que hay mucha tensión, ¿no? De lo que ha pasado el otro día en Huesca, ¿no? Una tensión. Entonces sí que hay. La tarjeta no siempre es lo más efectivo. Quiero decir que a veces sí que hay cosas que se tipifican por tarjetas, pero que hay veces que hay que saber leer los partidos, tranquilizar un poco. Pero en general entre todos, porque por otro lado también vemos que a nada que haya en un área algo que pueda ser parecido a un contacto, que pueda ser parecido a un penalti, aquí todo Dios empieza a reclamar, a levantar los brazos. La pantalla que tienen los equipos en el banquillo, pues también ellos lo ven y salen del banquillo a reclamar. Y claro, a veces esa tensión también a veces al árbitro le tensa más de la cuenta, ¿no? Bueno, es un poco de todo, pero sí que hay que tener más, un poco más izquierda, sí. Pero luego también no estar continuamente reclamando jugadas, porque yo veo a veces jugadores que se quedan en el área tirados, que parece que nos han roto la pierna y simplemente están esperando a ver si se revisa o no se revisa.
Que quiten el VAR, Alfonso, que quiten el VAR.
Por lo menos que, bueno, lo que tú has dicho al principio, ¿no? Al final lo que está claro que la polémica no la ha acabado.
Al revés.
Y que yo creo que es al revés, porque creo que hay más tiempo a especular y luego además es que la tecnología a veces es demasiado engañosa, demasiado. Y cuanto más, a veces se desvirtúan, lo que pasa en el Prado a veces se llega a desvirtuar.
Alfonso, de verdad, mil gracias por atendernos en directo en COPE Cantabria. Un abrazo enorme.
A vosotros, un placer, un abrazo, cuidaros.
3:43 minutos, hacemos una pequeña pausa muy breve en un minuto y seguimos hablando de estas polémicas con dos amigos, Luis Collado y Quique Serrano.
Cuando el principal objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Professional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer una gama de vehículos comerciales aún más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, la furgoneta compacta que llevará a tu negocio a otro nivel. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
El jueves 30 de abril, mediodía COPE Cantabria desde el Ayuntamiento de Liérganes, con Cristina Jimeno de 12:20 a 2:00. Escúchanos en COPE Cantabria, COPE Más Cantabria o cope.es/Cantabria. Ven a vernos. Gracias a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, se nos ha ido un poquito el tiempo con Alfonso Pérez Burrul, pero seguro que encuentro a 7-8 minutitos para charlar con dos buenos amigos de esta casa. Don Luis Collado, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Quique Serrano, Agencia EFE, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Jaime, ¿qué tal?
Aquí estamos hablando de la polémica arbitral, de los árbitros que ahora, pues los que están en activo no quieren hablar, se amparan un poquito en la federación, en este tiempo de arbitraje, que estamos pendientes del vídeo, donde seguro no van a analizar estas acciones del Racing, de hecho no están ni las imágenes en el resumen que envían a los medios. Luis, polémica con el VAR, con los fueras de juego, ¿tú cómo estás?
Bueno, pues yo estoy realmente sorprendido, ¿no? Porque las jugadas, pues, dos goles en los cuales las líneas tratan que los jugadores, que el jugador que marca el gol del Racing estaba en posición correcta, y todavía no encuentro explicación por qué se anularon esos goles. Yo realmente estoy muy sorprendido. Sí es verdad que yo le oí a Robinson hace mucho tiempo en una conferencia que el VAR no iba a traer más que más discordia todavía sobre la actuación arbitral, y la verdad es que la está trayendo, porque si se tiene que reinterpretar otra vez una jugada y examinarla, y con medios técnicos que varían según se tracen las líneas de una manera o de otra, en fin, es todo para mí un despropósito y sobre todo una gran tristeza, ¿no? Porque el Racing ha perdido la oportunidad de tener dos puntos más en el casillero, que casi casi a estas alturas de la temporada podríamos decir que podrían ser ya casi definitivos, ¿no? Para encontrarnos en una situación muy favorable para estar al año que viene en primera división. Así que yo estoy disgustado y sorprendido por lo que ha ocurrido.
Quique, ¿tú cómo estás?
Bueno, pues también sorprendido sobremanera por el segundo gol en el que no se ve el VAR semiautomático, ¿no?
Nos ha dicho Alfonso que cuando hay tanta acumulación de jugadores, 10, 12, en una misma línea, es más complicado, es cuando tiran las líneas. Que debe ser que cuando ya el año que viene esté la tecnología del balón o no sé qué historias, ya será más fácil, pero ya habrá que esperar la temporada que viene, el daño está hecho. Es decir, es porque hay una incompatibilidad o la máquina no funciona cuando hay tantos jugadores acumulados en ese mismo espacio.
Bueno, pues entonces yo creo que lo que tendría que hacer en una jugada tan justa es prevalecer el espectáculo, que en este caso sería el gol, como si lo repienso. Y no pienso que sea por el Racing, lo pensaría de todos los equipos. Igual que en el gol de Gulyásvili, que me genera muchísimas dudas por dónde está el corte de Zuli. En el gol de Zuli, perdón, sí. Que me genera dudas, que también, bueno, creo que es que le cortan justo en el hombro, o sea,
sí,
que...
Sí, porque la axila, recordamos que es donde lo que marcan los árbitros, porque el resto, el brazo no funciona, o sea, el hombro puede ser, pero no la axila, entonces eso tendría que haber sido válido a todas luces. Yo incluso con ese frame y esa explicación oficial de los árbitros con la línea trazada, no veo fuera de juego, es que es tremendo. Oye, ¿qué posición, Quique, sigo contigo, debería tomar el Racing? ¿La que ha hecho de obviarlo un poquito todo, pedir explicaciones internas al Comité Técnico de Árbitros, pero no escribir un comunicado público para que todo el mundo del fútbol en España vean que están disconformes con lo sucedido?
Pues yo creo que seguir esta misma línea. O sea, falta de 5 jornadas, echarte al cuerpo arbitral encima me parece que sería bastante perjudicial para el Racing. Vamos, lo que creo, y creo que ahora lo que se tiene que centrar el Racing es en las 5 jornadas que quedan, sacarlas adelante y que todos celebremos el ascenso.
Cabeza fría.
Sí, pero porque además es que tampoco creo que sea, bueno, eso que dice, ha dicho alguien, o sea, dice gente, aficionados y demás, que hay un complot contra el Racing, tampoco lo veo así. Si es que también se ve en el resto de partidos de la Liga, el Depor el otro día contra el Mirandés es beneficiado y el otro y frente al Burgos es perjudicado. Es que creo que se equivocan para los dos lados y ya está. Bueno, creo que no hay que mirar ya más en los árbitros y centrarse única y exclusivamente en el Burgos.
Oh, Luis, ¿tú cómo lo ves, la postura del club?
Bueno, yo creo que ha sido muy mediático, ¿no? Estos goles que le han dado al Racing ya han salido en todos los medios de comunicación, todo el mundo se ha hecho eco de esta situación, todo el mundo sabe que al Racing le han anulado los goles válidos el domingo y ya con esa publicidad mediática está muy bien. Ahora, me parece también muy bien que el Consejo de Administración solicite explicaciones al Comité de Árbitros sobre la interpretación del VAR, que es una especie de queja subliminar ahí queda, en el cual tampoco me parece que el silencio ante este despropósito del domingo sea la mejor solución. Es decir, además estamos viendo a todos los equipos, ¿no? Estamos viendo al Deportivo La Coruña, estamos viendo, o sea, están todos los equipos se están quejando y tú no puedes permanecer callado. Quizás de esta manera sutil de expresar una queja con las explicaciones que se ha pedido al Comité de Árbitros sobre la interpretación del VAR, a mí me parece una postura muy acertada, porque, digámoslo así, no enerva, digamos, los ánimos, pero sí deja claro que hay una hay un descontento en el club sobre la actuación arbitral del otro día. Me parece que con eso es suficiente.
Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo en Caliente el domingo prácticamente aquí decía que nos habían robado, que tal, básicamente que había que manifestarse a las puertas de la Federación Española o el Comité Arbitral. Ayer seguía diciendo que el Racing necesitaba un comunicado y hoy estoy más un poquito más calmado, más en frío, pensando que sí, que para qué vamos a molestar a los árbitros, que van a tomar las decisiones que quieran, que bastante tienen ellos con esa carga y que el Racing hay tapadito líder en su caminito, que no se despiste ni haga que los árbitros que tienen su corazoncito puedan, con lo que decía Quique, decir pues ahora me has molestado, me has herido mi orgullo. Bueno, veremos a ver si el Depor, que ha escrito un comunicado esta semana, veremos a ver las consecuencias, si lo sufre o no. Esto que no quite
es
Luis...
Sinceramente, Jaime, sí. Perdona que te corte, es que creo que los árbitros ni aún así van a pitar a favor o en contra. Al final los árbitros se equivocan, o sea, lógicamente, pues si tienen más tirado un equipo porque les han llamado ladrones, pues bueno, puede ser que alguien, o sea, son personas y que al final cada uno va a hacer su trabajo de la mejor manera posible.
Totalmente.
Hombre, yo también me gustaría añadir que a mí sí que me gustaría que el árbitro el domingo, cuando venga el Sardinero, sienta un poco de presión. Es decir, no sé, no sabría cómo meter presión arbitral. Desde luego el público tenemos que estar ahí en cada decisión que adopte el árbitro, que no nos guste, debemos de manifestarlo y debemos de que el árbitro tenga más o menos un ambiente, yo no sé si hostil, sí, pero desde luego de descontento, ¿no?
A ver, la cosa es pitar mucho y que se escuche, pero es que hay árbitros, Luis, que tú tienes experiencia que les va la marcha, ¿eh? Sí, incluso sí, que hay también, jugadores que también se motivan con ambientes hostiles y juegan mejor, los árbitros dicen, ¿me vais a pitar?
Sí, está claro. Está claro.
En plan retador, bueno, yo no sé cuál es la actitud más acertada.
Pero a mí lo que me preocupa es que hay tres o cuatro árbitros que yo les tengo fichados, ese del bigotillo y tal, que es que nunca nos pitan bien. O sea, yo creo que hay que pitar... Que el nombramiento, que es el sábado, nos caiga uno de esos árbitros que seguramente que el Consejo de Administración ya tenga en una lista de árbitros que nos han perjudicado. Este árbitro del otro día nos perjudicó notablemente también en otro partido en casa, no recuerdo, hace 2 meses o así, y bueno, pues que estos árbitros no nos toquen, ¿sabes?
El tema es que lo sabremos el día anterior, el sábado.
Perdóname un segundo. No sé por qué no ha vuelto a pitar en el Sardinero la chica, aquella chica de Coleta.
Uy, no lo hizo mal. De la Era, ¿o cómo es? Marta de la actriz, no, perdón. Sabemos quién es.
Que es Valentina, pues la chica pitó muy bien y no ha vuelto al Sardinero.
Es cierto. Bueno, oye, nada, un minutito para los dos. A pesar de esto, ¿confiáis en que el Racing, la actitud de los jugadores, los tres últimos partidos, invitan a la esperanza de sacar, yo qué sé, 3 victorias de los 5 partidos para que certifiquemos el ascenso, Luis?
Hombre, yo sí. Yo, desde luego, llevaba 3 años esperando ver un Racing como el que estoy viendo ahora. Estoy muy tranquilo viendo los partidos, cosa que no me ha pasado en los últimos 3 años. A mí me parece que el Racing era muy solvente y yo estoy, pero que muy optimista, la verdad, y muy tranquilo, porque además, bueno, pues creo que el Racing ahora no tiene que perder, tiene que puntuar, y que yo sigo pensando que con 75 puntos, que nos faltan 6, es suficiente para el ascenso, así que poco a poco, piano, piano, pero desde luego el equipo da muy buenas sensaciones ahora mismo.
Decía yo Marta Azas, la actriz, claro, es que es parecido, es Marta Huerta de Aza, el nombre de la árbitra palentina que, mira, nació el 31 de diciembre, el día de Nochevieja del 90. Lo estoy buscando aquí por internet. Quique, tú, ¿cómo piensas, cómo valoras este tramo final del Racing y si, a pesar de estas vicisitudes y que no va a ser fácil, conseguiremos el éxito a final de temporada?
Sí, a ver, yo confío mucho en el equipo. Es que, de hecho, no he dejado de confiar ni en los peores momentos, porque sí que veía un poco como veía el entrenador, que es un equipo que se sabe levantar y que ha demostrado durante toda la temporada que se ha levantado de las maldadas. Además, considero que en estos tres últimos partidos el Racing ha dado, yo creo que la mejor versión de los 270 minutos que ha habido, 270 minutos seguidos que se han dado en la temporada. Creo que es el mejor Racing que hemos visto a 3 partidos consecutivos.
Perfecto, chicos. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en COPE Cantabria en directo. 3:53. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Jaime.
Venga, el último alto y rematamos con balonmano, con Borja Lombilla, que colgará las botas al término de esta temporada.
Marca Íñigo Vicente, marca el mago de Derio, que ha vuelto a sacar la chistera y la varita. ¡Bumbu! ¡Marca el Búfalo! ¡Marca Villalibre!
En Cope Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Domingo 3 de mayo desde la 1:30 de la tarde. Campos de Sport del Sardinero. Racing Huesca.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos. Cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzar la mirada.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Más Cantabria.
Estar informado.
Seguramente el mes que viene charlaremos con él de nuevo porque habrá sido el punto final a la Liga, su trayectoria a los 34 años, 10 temporadas en 2 etapas en el Vasco, Balomano, Torrelavega, pero el campurriano, el reinosano Borja Lombilla dirá adiós al balomano en activo al finalizar esta temporada. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Se ha hecho oficial ya?
Sí, eso es. Bueno. Ya es oficial.
¿Y qué tal? ¿Cómo está el cuerpo?
Bien, tranquilo, relajado y con ganas de que dejara el equipo lo más alto posible.
Liga y la Copa, ¿no?
Sí, eso es. Nos quedan 4 partidos de Liga y luego la final a 8 en la Copa del Rey.
Y en casa, esto es lo más importante y lo más emotivo, 2 partidos, Huesca y Guadalajara. Eso va a ser ya, sobre todo el del 31 de mayo, muy, muy, pero muy especial.
Sí, el último partido va a costar atarse las zapatillas, pero bueno, eso es lo que hay, es parte de la vida, del deporte y todo son etapas.
Es que el esfuerzo que has hecho todos estos años, que la gente lo sepa, has compaginado el deporte con el trabajo, muchos años, mucha carga, muchos entrenamientos, muchos turnos, y eso al final, el cuerpo va pesando y al final ya tienes que tomar la decisión, ¿no?
Sí, sí, totalmente. A ver, es algo que es muy difícil de compaginar. Es cierto que el club ha ido creciendo mucho en los últimos años, que quizás estando el club en una categoría menos, sí, quizás era más sencillo, pero claro, la exigencia cada vez es más alta y aquí hasta aquí hemos llegado.
Sí. ¿Ha sido una decisión difícil de tomar o la veías clara?
No, la verdad que lo veía claro porque también pues eso... Pues entre el trabajo y pues que acabo de ser padre también, pues es como que lo ves como que hay que cerrar ya una etapa, que oye, que yo creo que ya he hecho mucho en el mundo del balonmano aquí, quiero decir, en Torrelavega, sí. Pues he echado una mano lo que he podido y ahora a otras etapas de la vida, claro.
A volver a casa, a Reynosa, a quedarte ahí ya para siempre.
No, ya he creado raíces aquí.
Ah, sí, en Torrelavega te quedas, ya no tengo que estar un poco.
Bueno, por aquí cerca, sí.
¿Te has parado a pensar si vas a echar de menos el balonmano o no? ¿O tiene que pasar un buen tiempo para decir, bueno, déjame que descanse y ya tendré tiempo de echar de menos este deporte?
No, a ver, seguro que he hecho cosas en falta, seguro que hay cosas que se echan en falta, lo que pasa que, pues bueno, pones en la balanza y al final, pues la... Hay que parar en algún momento.
Sí, lo que más te cuesta que es ahora, levantarte, trabajar, hacer la mochila, ir al entrenamiento. Los partidos supongo que no, porque al final es competitivo y es lo que más, ¿no?
Sí, está claro, el competir es lo que más gusta siempre. El día a día es duro, pero bueno, también es algo que yo he escogido, que he querido hacerlo, que he tenido siempre mucha ilusión por ver hasta dónde llegaba y dar mi máximo. Y bueno, pues ahora pues sí que es verdad pues que es exigente y bueno, y eso es, y es el momento de parar para mí, pero bueno, que el club sigue creciendo, está claro.
Y un crecimiento imparable, las has visto de todos los colores. ¿Quién te iba a decir cuando llegaste hace ya, pues no sé, una pila de años, 10 temporadas en 2 etapas, que el Vasco iba a convertirse en lo que es hoy,
Sí, yo siempre lo digo, es algo que he impensado, de como quien dice un club humilde de División de Honor Plata y tal, cuando yo estaba, a estar ahora entre los grandes clubes de la Liga Sobal es algo impensado, además habiendo participado en Europa, algo pues nada, muy bonito y para disfrutarlo, claro.
Pues si te parece, Borja, como esto es el primer toma de contacto después de anunciar y conocer oficialmente que dejas el balonmano en activo, ¿qué te parece si cuando acabe la Liga y cuando acabe la Copa, pues podemos charlar un poquito más en reposo, de ver qué actos pueda haber para homenajearte, para que seas el testigo, el que será el nuevo capitán? Así que en un mes, mes y pico, volvemos a hablar, ¿te parece?
Vale, perfecto, Yuri.
Borja Lombilla, el capitán del Vasco Balonmano Torrelavega, un abrazo muy fuerte. Acaba de conocerse que deja la práctica del balonmano, ha vivido pues eso, ascensos, Copa del Rey, crecimiento fulgurante, socios, Europa, una auténtica maravilla. Esperemos que lo dejen todo lo alto. Quedan 10 segunditos para llegar a las 4 de la tarde. Ya sabes que seguimos con todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.